las 12.
Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red.
RNMA.
Bien, estamos aquí en Enredando las Mañanas y vamos a avanzar en otra charla, porque la verdad es que estamos interesados en saber lo que sucede en González Catán desde hace bastante tiempo, que allí hay una asamblea de vecinos autoconvocados que lo que hace...
Hola, no se escucha bien.
A ver si nos estás escuchando un poco mejor ahí.
Sí, un poco mejor.
Bueno, haremos el esfuerzo, ahí está el operador técnico trabajando denodadamente para que tengas un retorno mejor. ¿Ahí vamos?
Vamos.
Bueno, le contaba a la audiencia que en realidad los vecinos autoconvocados de González Catán vienen peleando hace bastante contra el SEAMCE, pero yo no sé si es un tema que mucha gente, además esto es un programa que se escucha en radios comunitarias alternativas de todo el país, tiene en claro ni siquiera qué es el SEAMCE. ¿Nos podés contar la situación allí y desde hace cuánto que vienen luchando y contra qué?
Bueno, un saludo a toda la audiencia y gracias por llamarnos. El tema del SEAMCE nosotros lo heredamos de la dictadura militar, quiere decir Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado. Y los militares diseñaron un tratamiento, entre comillas, de los residuos, y el sistema es totalmente obsoleto, o sea... En realidad no resuelve el problema de los residuos, porque lo que hacen, los obliga a los municipios del conurbano y a la capital federal, o sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a tener que llevar los residuos a los centros de disposición final. Y el tratamiento que hacen es primero pasar por la balanza, pesar el tipo de residuo que trae, y después volcarlo. Vienen las máquinas pesadas, lo desparraman y después viene el camión con tosca y le tiran encima tosca. Ese es todo el tratamiento. Esto nos generó en González Catán problemas de enfermedades y muerte, porque en realidad, como no hay clasificación en origen y no hay recolección diferenciada, viene el residuo domiciliario, el residuo patogénico de las clínicas, los hospitales, viene residuos peligrosos y residuos que son nocivos para la salud. Esto genera un jugo que se llama el lipsidiado, el jugo de la basura, y contamina el suelo, contamina el agua, y además la descomposición de la basura genera gases que el sistema que se está utilizando en Catán, que es el sistema de antorcha oculta, genera dioxina y furano que son altamente nocivos para la población. Esto un poco en síntesis, que la democracia del 83 a la fecha no resolvió el problema. Acá en Catán ha crecido la enfermedad y la muerte.
Buenos días, Luis Sangio es mi nombre. ¿Me escuchás? Hola, sí. Hugo.
Sí.
Sí, buen día, Luis Sangio es mi nombre. Como explicaba Fernando Tevele cuando te presentaba, en nuestro programa sale a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y me gustaría que pongas en contexto, cuando hablamos González Catán, puedas explicar esto que está sucediendo con la basura allí. ¿Es en un lugar abierto, donde no hay habitantes, o está en el medio de... ¿Qué es González Catán desde el punto de vista de densidad de población y cómo los afecta directamente?
Claro, esto, cuando se instala el SEAMCE ya estaba instalada la población acá, uh-huh, en el lugar. O sea, no es que se instala primero la SEAMCE y después vienen los habitantes, no. Y se ubica en el casco urbano, está a 8 cuadras del centro de González Catán.
Perfecto.
Y González Catán tiene más de 300.000 habitantes. Sí. Es parte del conurbano y está ubicado en el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires. Tenemos más de 2 millones de habitantes, que equivalen a 4 o 5 provincias, digamos.
Partido de la Argentina. Matanza. Partido, sí, de la Matanza. Así es. Y ustedes, por lo que tenemos nosotros información, este 24 van a hacer una actividad. ¿En qué consiste esa actividad y quién la va a desarrollar?
Nosotros estamos haciendo comenzamos este sábado 24 un relevamiento socioambiental. fundamentalmente a actualizar la información que ya teníamos hace más o menos 9 años con respecto a las enfermedades y las muertes producidas por esto que nosotros denunciamos, que es el entierro de la basura. Uh-huh. Y a su vez, para poder decir con certeza, porque acá en la elaboración de la ficha técnica participaron los vecinos, los docentes, profesionales de la salud, trabajadores de la salud, y bueno, estudiantes, y la idea es poder salir a los barrios más afectados y poder hacer comparación con otros barrios que están más alejados. Ajá. Y de paso volver a reivindicar el tema de que nosotros tenemos una propuesta para resolver definitivamente el tema de la basura.
Eso era lo que te iba a preguntar ahora. ¿Qué ustedes, además de hacer este relevamiento, tienen propuestas concretas como para forzar a los gobiernos? Digamos, si no me equivoco, que el SEAMSE es una empresa de sociedad del Estado que es tripartita o nación y provincia, ¿puede ser así?
En principio es un acuerdo que hace Cacciatore, que era el intendente de la dictadura, sí, y el gobernador de facto, Saint-Jean. Ajá. O sea, es entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad.
Bien.
Y en ese sentido crearon el decreto ley 9111 que los obliga a los municipios y a la capital federal a depositar los residuos en los centros de disposición final. Y les cobra plata. El problema es que si bien jurídicamente son los estados los dueños, los regentea o los maneja una empresa privada como Techín.
Ajá.
Y cobra por enterrar la basura. Y nosotros la propuesta que hacemos es reciclado, la separación en origen y la recolección diferenciada. Significaría ahorro para el Estado, significaría trabajo para muchísima gente, cuidar el medio ambiente, cuidar la salud de los vecinos y tener una relación positiva con la naturaleza, ¿no?
O sea, la idea es separar la basura en el lugar donde, en el origen donde
claro, donde se genera. Y si en este caso los domicilios particulares, pero también las empresas, tiene que haber una responsabilidad de los generadores de residuos y también la ley de envase.
Bien, ¿y después la propuesta cuál es?
¿Cómo?
¿Y después la propuesta cómo seguiría? La propuesta de ustedes.
Nosotros lo presentamos al proyecto ya en el 2007 y ante las distintas instancias, y el tema es que sea la Asamblea de Vecinos Autoconvocados junto con las organizaciones que nos acompañan a la lucha, más el Estado, que ponga los recursos y los medios para poder tener la dirección, el control y gestión de esto, que sea, por nosotros somos los más interesados de que no siga pasando la enfermedad de la muerte en Catán.
Claro, y Hugo, decime una cosa, esta basura que está separada, ¿cuál sería el destino después?
Claro, nosotros lo que planteamos es que se separe lo seco de lo húmedo.
Perfecto.
Que un día pasen a recoger lo seco. Se viene al centro a donde funcionaría la planta de reciclado y de manera manual se separa el cartón. Si bien ya viene separado lo seco, se separa el cartón, el vidrio, el plástico, el metal, etcétera, etcétera, se recupera. Y eso vuelve al circuito comercial y con eso los trabajadores que hoy están desocupados tendrían un trabajo con obra social, con un sueldo digno, es decir, de acuerdo a lo que dice la canasta familiar, y poder el Estado ahorrarse dinero y no pagar lo que está pagando en estos momentos.
O sea que habría varias vías de reciclado también.
¿Cómo?
O sea que habría varias vías de reciclado.
Varias, claro, es decir, primero tiene que haber una política del Estado que haga una difusión y tomar las medidas necesarias para garantizar que esto se cumpla. Y obligar a las empresas que realmente utilicen un envase que se pueda reciclar, y a las empresas también tener un sistema de reciclado, cosa que en realidad se cuida el medio ambiente, se cuida la salud de los vecinos, y no se piensa solamente en el tema del dinero, ¿no?
Claro.
Porque en definitiva acá lo que privilegia es el tema del negocio una empresa multinacional como Techín, ¿no?
Uh-huh. Hugo, el otro día leí una información que me llamó mucho la atención sobre un predio justamente en González Catán, un predio que era de un tipo llamado Antonio Campana, en el que contaba que él había comprado un terreno muy grande y se lo había expropiado, no recuerdo en qué año, para el SEAMSE, pero que a los poquitos años lo recuperó y terminó armando una aldea medieval que ahora llaman Campanópolis.
Sí, sí.
¿Esa vez?
Sí, existe, y es un lugar a donde vienen artistas y vienen productores de cine filman, y es una, bueno, es una iniciativa personal y privada de esta persona. Lo que acá,
lo que me llamó la atención es que que se lo habían expropiado para el SEAMSE y después lo pudo recuperar.
Claro, la verdad que no sabía, no conocía ese tema. Sé que es una propiedad privada y que lo utiliza una persona que, bueno, que obviamente para filmar y para festejar acontecimientos sociales se cobra y,
claro, y no se cobra. Lo llamativo de la información para mí fue saber que él había comprado ese predio justamente para crianza de ganado hace muchos años. Se lo expropian, durante 5 años el SEAMSE lo llena de basura y después él lo recupera, no sé cómo ni por qué vías, y lo limpia y termina, obviamente, como ya no podía criar ganado en el SEAMSE, por todas estas causas que vos estabas explicando recién de por qué les afecta a ustedes también la salud de los habitantes, él no iba a poder criar ganado ahí y bueno, decidió hacer esta construcción de esta villa medieval.
Habría que
averiguar.
Sí, habría que averiguar. La verdad, todo el proceso de hasta que se cristalice el tema de este lugar, la verdad, la parte anterior no la conozco.
Claro.
El tema de la propiedad. Y después, con respecto al tema de la, a partir de la presión que ejercimos los vecinos y la visibilización del conflicto que tenemos acá desde la época de la dictadura, es que, bueno, hay una propuesta del CARE, que es Centro Ambiental de Recomposición Energética, que quiere generar energía con los residuos, y también es nocivo para la salud de los habitantes, porque la incineración, de acuerdo al convenio de Estocolmo, que Argentina ratificó en el 2005, no se puede utilizar para generar energía, porque es el mayor productor de dioxina.
Sí.
En realidad, es un problema que tienen todas las grandes ciudades en el país y en el mundo, y se va intentando buscar la manera de resolverlo. Yo estoy pensando en la gente que nos está escuchando en Córdoba, por ejemplo, y allí en la localidad de Bauer, Bauer, en realidad están con el mismo problema, ¿no? Las grandes ciudades eligen un lugar y la cuestión no pasa que dejen de elegir González Catán en el Gran Buenos Aires para elegir otra ciudad del conurbano.
Claro, claro.
O sea, la cuestión es que resolvamos como sociedad, que lo resuelva el Estado con las organizaciones sociales, ¿qué hacemos con la basura que generamos, no?
Claro, pues nosotros no queremos que se traslade el problema que tenemos en Catán a otro lugar, nos oponemos concretamente. Queremos que se haga el tratamiento que corresponde, porque en definitiva no pueden pagar las consecuencias otras poblaciones o otros lugares lo que nos pasa a nosotros. Necesitamos que se solucione el problema de fondo, ¿no? Y de raíz.
Hugo, te agradecemos este contacto con Enredando las Mañanas.
Al contrario, agradecido a nosotros por permitirnos hacer llegar la voz de los vecinos a todo el país. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Estuvimos charlando con Hugo, que es uno de los integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de González Catán, que están peleando contra el SEAMSE, es decir, contra la basura que generamos todos y en realidad hasta reciben la basura, ni siquiera la basura de la provincia de Buenos Aires, reciben la basura de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por un acuerdo entre gobernador
y
jefe de gobierno.
Evidentemente tampoco aquí en la ciudad. Bueno, Atenti, con Cacciatore, donde estaba el basural de la avenida Roca entre Pompeya y Villa Lugano, eso hoy, donde está el Parque Roca, es todo terreno que en esa época se tiraba la basura allí. Lo que pasa que en Capital ya no queda más lugar para tirar la basura.
Claro.
Se la tienen que llevar a la casa de Macri únicamente.
Bueno,
no estaría mal.
Ojo, que debe ser un amplio el lugar.
No des idea, Fernando, por
debe
favor.
Tener pileta, por ahí le podemos sacar el agua y llenar la basura, ¿qué te parece?
Ojo. Entonces, por eso tuvieron que extenderse. Y también ahora, entonces, lo que decía Hugo, dejar a González Catán y después hablan de Mercedes, y los de Mercedes se oponen y más lejos. Entonces, la basura, en vez de hacer el tratamiento de reciclado, como opinan los que realmente son coherentes con lo que se hace, es cómo tirar la basura un poco más allá, ¿no? Lo vimos en España. En España están los contenedores y hay un mecanismo bien de contenedores para distinto tipo de basura, el seco, el húmedo, el papel.
Acá en la ciudad de Buenos Aires se da la particularidad de que lo tienen solo los barrios paquetes, el tema del separado. Hay en dos o tres barrios de la ciudad, vos tenés contenedores diferentes en el resto de la ciudad y no en toda. Acá, por ejemplo, en el barrio de Mataderos tenemos un contenedor donde vos tirás todo, no separás la basura.
Disculpame, querido, los vecinos de Mataderos no van a saber separar la basura, no, por eso no basura. Les ponemos, porque no saben, porque vos no les ponés, son irresponsables y no saben y no separan, ¿entendés?
Pero más allá del chiste, no hay una no hay campaña de educación, ¿no? El Estado no...
Eso iba a decir, en realidad no estamos
Espérate.
No hay educación, no hay una cultura de la basura. No hay cultura para la basura. Hace muchos años, con amigos que vivían en otros países y me explicaban que por un lado iba el vidrio y que pasaba tal día el señor que recogía el vidrio y tal otro día el señor que recogía el cartón y tal otro día el señor que recogía los plásticos, yo los miraba diciendo, ¡qué lío! ¿Cuántos tachos de basura tengo que tener? Tengo que tener uno para cada cosa. Uh-huh. Y en realidad debería ser así.
Claro, sí. Pero deberían explicar, no es que vos, que te interesa el tema, buscás dónde y cómo, sino que en realidad el Estado debería decirte, enseñarte, darte todas las facilidades y valerse de las organizaciones sociales que, como los cartoneros, que están organizados y que justamente cumplen ese rol, porque nosotros no lo hacemos, ¿no?
Pero además que la secuencia de la cadena de todo el proceso no se corte nunca. Aquí, por ejemplo, yo en la puerta de mi casa, sobre una avenida como es Avenida Corrientes, hay un contenedor, ¿sí?, donde está demarcado para que esté en la calzada. Bueno, mejor dicho, está demarcado para que esté en la vereda, ¿sí? Ahora, el que recoge la basura, el camión que recoge la basura, sistemáticamente lo deja en la calzada. Por otro lado, en ese mismo lugar donde está demarcado en la calzada para que no haya ningún auto que pueda estacionar, hay autos estacionados. O sea, hay una cadena de un montón de cosas donde aquí, por ejemplo, en Capital han puesto estos contenedores, están ya destruidos porque los tratan re mal los que los cargan y los que lo descargan. Yo lo he visto personalmente, los camiones de carga y descarga. Y a su vez, no hay un seguimiento y un control donde diga, bueno, al que no cumple hay que aplicarle alguna sanción o algún correctivo o educarlo. Uh-huh. Pero el primero que no cumple es el propio camión que tiene que recolectar ese residuo, ese contenedor. Lo deja en un lugar donde no tiene que dejarlo.
En realidad se dice que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Por ahí lo que no hay es una cultura de la basura, o se ve la basura desde dos lugares, uh-huh, o desde la contaminación o desde la estética. Uh-huh. Entonces lo que molesta es la estética, que feo que se ve todo sucio. Pero tiene que ver con una cuestión también cultural. O sea, uno está en otros lugares y nadie tira un papel al piso cuando lo dicen. Y es cierto, uh-huh, y es cierto. La mayoría de los lugares que uno recorre en otros países está limpio. En algunos lugares no, ¿eh? En algunas playas que hemos recorrido nos llamó la atención. ¿Pero por qué nos llamó la atención? Porque hacía muchos días que estábamos en lugares limpios, en donde no se tira la basura. Uh-huh. O es muy raro verlo. Llama la atención que alguien tire algo al piso.
Sí, igual, no, o sea, separemos los temas, porque una cosa es el papel que se tira al piso, digamos, y lo que hacemos acá en las grandes ciudades, que es penoso, uh-huh, digamos, que después pasa esto, ¿no? Que viajás a otro lugar y no lo haces. Te preguntás si no lo haces allá, porque lo haces acá. Después está la cuestión de lo que se hace con los residuos.
Tal cual.
Industriales y familiares, ¿no? O sea, y que vos, porque vos podés tranquilamente decir, bueno, a partir de mañana yo me encargo, a través de Enredando la Mañana, hacemos una campaña y en una semana logramos que la gente no tire más cosas al piso.
Organizar la basura. Calle.
Yo te aseguro que en una semana lo conseguimos.
Organicemos la basura.
No me tienen fe, yo
te digo. En una semana vamos a lograr ese objetivo.
En una semana conseguimos el objetivo.
¿Qué fe se tiene el tipo?
Por lo menos tres ciudades, mirá, por lo menos El Bolsón, Córdoba y Buenos Aires, yo te aseguro Bueno, Buenos Aires no, ponele que los barrios Mataderos y los barrios aledaños a esta radio. Conseguimos que nadie tire un papel. Ahora, no resolvemos el problema de la basura. González Catán va a seguir recibiendo las toneladas, ¿se entiende?
No, pero sí, igual sí. Vamos concientizando desde abajo, claro. Tema. Porque dentro de la basura, que hablamos de contaminación, también está la basura auditiva. Uh-huh. Y en otros países la bocina no se toca. Se espera a que el otro baje del auto porque está bajando. Y no está, tú, dale, que se apurate. No se toca. Esa también es basura.
Uh-huh. Yo voy por la pileta de lixiviados en la casa de Mauricio.
¿Tiene pileta?
No sé, pero
el seguro. Pero ahora que sí. Con el dengue y eso no debe.
Seguro que sí,
agua.
Yo voy por la pileta de lixiviados en la casa de Mauricio. Campaña bueno, para eso.
Música, ¿les parece?
Dale.
Cristina, bienvenida a la gran ciudad. Te recibimos con sirenas, con bocinas. Estás de nuevo en Argentina, más que en Buenos Aires. Seguimos empezando las mañanas, un programa que podés escuchar en una gran ciudad o podés escuchar también en ciudades como El Bolsón, tan linda ella, a través de Radio La Negra. A ver, Euge tiene ahí el gran listado de radios que se va sumando. Yo te voy a sumar una que no la tenés ahí seguro.
¿No la tengo?
No.
¿Que se sumó alguien en mi ausencia?